El tema está en el tapete desde ayer y anteayer. El hecho ocurrió en el fin de semana, pero sus repercusiones no aflojan. Hoy el diario El País, por ejemplo, titula: Bentancourt niega que estuviera ebrio. Inspectores responden que sí. La nota indica que los exámenes de espirometría quedaron bajo la lupa. Para la Intendencia de Montevideo y para la Policía de Tránsito, el empresario Pablo Bentancourt estaba ebrio cuando conducía el sábado pasado un Jaguar negro a más de 109 kilómetros por hora. Por el contrario, su abogado Gustavo Bordes asegura que el examen fue incorrecto y que el resultado es erróneo. De todas formas, la Intendencia enviará el caso al Tribunal de Faltas, aplicará una multa de 15 unidades reajustables y además analiza la posibilidad de retirarle a Bentancourt la libreta de conducir. La defensa del empresario aduce que Bentancourt es blanco de críticas gratuitas. Cada vez que se lo nombra se recuerda el episodio de Coimbra y la Rambla. Él ya pagó por eso y estamos esperando la sentencia, comentó. ¿Cuál es el antecedente? Bueno, en noviembre del año 2002, 24 de noviembre de 2002, Bentancourt, conduciendo ebrio y con exceso de velocidad, mató a una adolescente en el cruce de Coimbra y General Paz. Estuvo por ello casi un año en la cárcel. Claro, hay distintos organismos, distintas instituciones involucrados en este hecho del fin de semana pasado, pero vamos a conversar hoy con la Intendencia Municipal de Montevideo. En línea está Felipe Martín, director de la División Tránsito y Transportes. Martín, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal?
A ver, en este caso concreto, ¿qué participación tuvieron los inspectores municipales?
Bueno, los fines de semana se realizan tareas de control de velocidad que se coordinan con Policía de Tránsito a los efectos de practicar simultáneamente también controles de espirometría. Entonces, el personal nuestro, que está abocado a los controles de velocidad, trabaja con los radares, y una vez que los vehículos infraccionan velocidad, o en los casos donde no infraccionan, pero se hace un control de rutina, el personal del Ministerio del Interior es quien practica los controles de espirometría.
O sea que al detener a Pablo Bentancourt este fin de semana, actuaban conjuntamente inspectores municipales y policías de tránsito.
Sí, sí, efectivamente.
Entonces, por un lado se confirmó que estaba sobrepasando los límites de velocidad autorizados y por otro se le realizó el examen de espirometría. Lo llevó adelante la policía, ¿verdad? Porque no es la Intendencia quien hace ese examen.
No, no es la Intendencia. El artículo 24 de la ley establece justamente que son los funcionarios del Ministerio del Interior, especialmente habilitados y capacitados para investigar cualquier persona que conduzca en zonas urbanas, urbanos o rurales del territorio nacional, ¿no?
A ver, con respecto a la discusión que se ha generado en torno al resultado que arrojó ese análisis, 6,3 cuando el autorizado es 0,8, ¿ustedes de la Intendencia qué pueden decir, pese a que no fueron los que directamente lo realizaron?
Bueno, que en esa noche, como tanto en otras oportunidades, se vienen llevando adelante estos controles en el año 1998, y que el personal del Ministerio que trabaja al frente de este tipo de funciones es un personal competente. Ese mismo fin de semana y los restantes se han venido tomando una cantidad de muestras y controles, y en ningún caso se verifican de que haya reclamaciones porque tuvieran malos valores o estuvieran de alguna manera alterados, ¿no? Pero de todas maneras, cada uno tiene, digamos, la potestad de realizar las reclamaciones que consideren.
Pero es común encontrar índices tan altos, porque dicen los abogados...
Es un índice elevado.
Dice, no hay ninguna persona que pueda soportar esa cantidad de alcohol, dice el abogado de Bentancourt. Parece que la policía y los inspectores de la Intendencia nunca hubieran visto a una persona alcoholizada o en coma alcohólico.
Bueno, podemos hablar de casos de gente que incluso no se ha podido bajar de los vehículos, a los cuales no se le ha podido ni siquiera practicar la prueba de espirometría porque no han tenido ni siquiera la fuerza de soplar. O sea, se han llegado hasta límites de ese tipo.
Uh-huh. Es tremendo esto, ¿no? Estamos hablando de una imprudencia y de una irresponsabilidad mayúscula, ¿no?
Es brutal. es brutal porque prácticamente estamos hablando de valores en los que ya se ha perdido todo tipo de dominio y control de cualquiera de las facultades básicas para poder, digamos, moverse con cordura en cualquier acto de la vida, menos para conducir.
Usted dice que eso suele detectarse en estas inspecciones.
O sea, se verifican valores elevados y en algunos casos han debido derivarse en taxímetros a sus domicilios personas que no han podido valerse por sus propios medios.
Ahora, volviendo al caso de Pablo Bentancur, cuando protagonizó el accidente de tránsito en noviembre de 2002, cuando terminó matando a una adolescente en General Paz y Coimbra, más allá de lo que fue la actuación de la justicia penal, su procesamiento y su remisión a la cárcel, ¿no se le retiró la libreta?
Aparentemente no. Están nuestros abogados averiguando eso en el juzgado de séptimo turno. Aparentemente no se remitió antecedente u oficio a la intendencia emisora del documento, que en este caso no es Montevideo, aquí nunca tuvo libreta de conducir. Y aparentemente no, o sea, no existió esa remisión del oficio para que por la vía administrativa se pudieran tomar otras medidas precautorias, independientemente de las que se pudieran tomar por la vía judicial, ¿no?
Ajá, sí, eso confirma lo que en su momento, hace meses ya, el juez de la causa, el doctor Hagenbruch, había dicho a la producción de En Perspectiva. Simplemente estaba tratando de poner nuevamente el dato en digamos, en conocimiento de la audiencia, o sea, se lo procesó con prisión, pero no se le retiró la libreta de conducir. Aparentemente, porque iba preso. Según lo que decía el doctor Hackenbrook, el retiro de la libreta es una decisión que se toma cuando no hay prisión. En fin, es un tema que queda para el análisis y la opinión de cada uno de los oyentes, ¿no?
Sí.
¿Ustedes tienen un criterio en ese sentido? ¿Qué puede hacer una intendencia con el tema del retiro de las libretas?
Bueno, hagamos la siguiente relación, Cotelo. Yo ya lo he explicado y ahora que está este tema en el tapete se vuelve a refrescar. Un artículo de la rendición de cuentas del año 2001, de la rendición de cuentas, que es un articulado que versa fundamentalmente sobre el gasto público, incorporó una norma que establece que las autoridades nacionales y departamentales no pueden, bajo ninguna circunstancia, retirar ningún tipo de documento ante infracciones de tránsito, con la única excepción de los casos de conductores alcoholizados, en donde, en ese caso, quien únicamente puede actuar, de acuerdo a la ley, son los funcionarios del Ministerio del Interior. Es decir, que las autoridades municipales no están habilitadas a retirar documentación bajo ningún concepto. O sea, aún yendo a 150 kilómetros por hora en la Avenida Italia o en la Rambla, lo único que es pasible es una sanción económica, pero no hay posibilidad de retiro de documentación.
Pero a ver,
creo que debería modificarse rápidamente, ¿no?
Ese es un punto, pero en conocimiento de que ocurrió un accidente como el del año 2002 y de que la persona que protagonizó el accidente, que conducía el vehículo, iba en exceso de velocidad, aparentemente también alcoholizado, que además no asistió a la víctima,
sí.
Que luego intentó traspasarle la responsabilidad
a
otra persona, un chofer que trabajaba con él, pero que no estaba al volante del auto ese día. Es decir, con ese cúmulo de hechos que pautaron el accidente, entre comillas, de noviembre de 2002, la intendencia tampoco puede resolver, bueno, a ese señor se le saca la libreta. Ojo, yo sé que usted me dijo que la libreta no era de Montevideo, pero quiero decir, una intendencia ante esa conducta de un conductor, ¿no puede decidir que retira la libreta?
No lo podría, de acuerdo a las circunstancias y como están actualmente las normas. A no ser que existiera un oficio del juzgado correspondiente estableciendo, bueno, los antecedentes por los cuales se procesó, digamos, a una persona, y que en ese caso, ya no por protagonizar una infracción, sino por protagonizar un accidente, se pudiera, ante los oficios o los antecedentes del juzgado, ahí sí, digamos, proceder a realizar algún tipo de suspensión.
Pero
aparentemente en ese caso no fue así, porque no se remitió oficio a la intendencia respectiva.
Pero si entiendo bien, es el juez quien tiene que solicitar ese retiro de la libreta.
Toda vez que se protagoniza un accidente con heridos o con muertes, toma jurisdicción la policía y eleva los antecedentes a la justicia. En ese caso, o sea, todo lo que representan ser los elementos que formaron parte del accidente, desde la pericia técnica, todo lo que de alguna manera encierra ser el accidente, los testigos, eso va todo, digamos, a jurisdicción de la justicia. La justicia puede, en esos casos, remitir alguna comunicación al municipio emisor de ese documento, o sea, a los efectos que correspondiere, porque como el municipio emisor es el que tiene las facultades de emitir y tendría naturalmente también las facultades de tomar decisión en lo que tiene que ver con retirar la documentación, suspenderla, por la vía administrativa. O sea, habría un tema que se analiza desde el punto de vista de la órbita penal y otro en la órbita administrativa municipal.
A ver, una cosa es retirar la libreta de conductor y otra cosa es inhabilitarlo como conductor.
Claro, efectivamente. Yo creo que aquí lo que está aconteciendo es que no hay legislación. O sea, este último elemento que se colocó en el año 2000-2001 generó, digamos, una suerte de bloqueo que impidió, digamos, continuar trabajando en una serie de temas que venían considerándose, entre otros, por ejemplo, un anteproyecto de ley nacional que deja muy bien claro que ante la necesidad de tener un registro único, cada ciudadano puede llegar a tener hasta un único documento de conducir, e incluso tomado de la legislación más moderna, incluido no solamente lo que pueden significar estas sustancias que alteran, todo lo relacionado con las facultades, las facultades físicas y psíquicas de los conductores, sino que incluso hasta los médicos, ¿no?, que actuaran frente a un tratamiento con psicofármacos, tendrían, digamos, la obligación de poner en conocimiento a esa persona y remitir a la autoridad correspondiente, si conduce, que mientras dure ese tratamiento, que tiene efectos secundarios, inhabilitarlo para conducir. Eso, hoy en la legislación moderna, en el mundo está incorporado, es un elemento que también tendría que estar ya, por lo menos, discutiéndose en una actualización normativa en el Uruguay.
Ahora, ocurriendo lo que ocurrió este fin de semana, ¿qué es lo que va a pasar con el permiso de conductor de Bentancur?
Bueno, ya automáticamente está retenido y suspendido. Y los organismos jurídicos de la Intendencia están recabando toda una serie de elementos desde el punto de vista de los antecedentes y desde el punto de vista legal a los efectos de graduar la sanción.
A ver, pasemos en limpio. Se retuvo una libreta de conductor expedida en Canelones.
Sí, pero tenemos facultades en ese sentido porque la infracción se verificó acá en Montevideo. Y por lo tanto, si bien las libretas se emiten en los departamentos, tienen validez de circulación nacional. Pero de alguna forma eso va unido a la ordenanza que rige en cada departamento, tanto como en el caso de las rutas nacionales son, en ese caso, controladas por policía caminera.
Pero entonces, ¿qué suspensión de esa libreta puede venir? ¿Cuánto tiempo puede llegar a estar suspendido ese permiso?
Y bueno, y eso es lo que deberán de establecer los servicios jurídicos, ¿no? Puede ser de 2 años, puede ser de más. Habrá que ver, digamos, que toda los antecedentes que se reúnen al respecto, teniendo naturalmente en cuenta un accidente protagonizado con una responsabilidad de homicidio culposo.
Pero teniendo en cuenta esta descoordinación de la que usted hablaba, que aún existe entre las intendencias, suponiendo que la Intendencia de Montevideo tome esta decisión, ¿qué alcance tiene esa decisión?
Tiene alcance a nivel nacional.
O sea, ustedes van a estar suspendiendo una libreta de Canelones.
Sí, efectivamente.
Eso se podría hacer.
Sí, sí, lo hacemos, ya lo estamos haciendo.
Y tendría alcance a nivel nacional.
¿Qué
tranquilidad tenemos de que después esta persona no va a la Intendencia del departamento cual o tal, que no es ni Montevideo ni Canelones, y saca de nuevo la libreta?
Bueno, ya están hechas las comunicaciones, o sea, todos los controles que realiza Montevideo inmediatamente los comunica por vía email a quienes tienen sistemas electrónicos, los comunica vía fax. De la misma manera que nosotros recepcionamos los casos de libretas que están suspendidas en otros departamentos. Lo que aquí hay que verificar cuáles son los recursos informáticos con que cuentan todas las intendencias para poder reunir, tener, nosotros en ese sentido lo tenemos, recursos informáticos que permiten que automáticamente ingresado en la base de datos, aunque no sea conductor de Montevideo, si esa persona concurriera a tramitar una libreta, automáticamente queda inhabilitado en el trámite porque figura el antecedente de que tal departamento comunicó su suspensión.
Pero
de la misma manera debería acontecer en el resto del país.
¿Qué dice la historia? ¿Efectivamente?
No, la historia
efectivamente
dice
que funciona esa prohibición.
Que se suspende en un departamento, se comunica, pero que igualmente encuentran brechas para poder sacar en una junta local, en un lugar más alejado, donde de repente los controles desde el punto de vista son más débiles, ¿no?
O sea, termina ocurriendo que hay conductores que encuentran el agujero por donde colarse y terminar obteniendo una nueva libreta.
Es una hipótesis que se puede dar, sí, efectivamente. Hasta que no exista una interconexión de todos los municipios, es una hipótesis que se puede dar.
¿Y cuánto
es falta? Lamentable, pero es así.
¿Cuánto falta para eso, Martín?
Bueno, la licitación que hizo el Congreso Intendentes pasó ya a la fase de adjudicación y la empresa adjudicataria creo que está en el plazo para establecer los equipamientos y los cableados para tener a todos los municipios interconectados. Y eso habría que verlo más que nada en el Congreso Intendentes, ¿no?
Pero de todos
Montevideo
modos...
ya cuenta con eso.
De todos modos no se llegará en esa instancia a la libreta única.
Bueno, la libreta única debería de llegarse igualmente. Lo que pasa es que esa libreta única, al momento en que se cargue toda la información, se va a verificar de que hay personas que tienen más de una libreta, que tienen un departamento, tienen otra. Cuando ese registro esté operativo, simplemente va a quedar vigente la libreta en el lugar donde tiene residencia.
Cuando yo me refería a libreta única, quizás estaba hablando de un concepto un poco más amplio, ¿verdad? En cuanto a que, por ejemplo, los requisitos, las exigencias para obtener la libreta de conductor sean efectivamente los mismos en todos los departamentos.
Sí, eso está ya acordado. El tema es que no todos los municipios cuentan con los recursos como para tener, por ejemplo, gabinetes psicofísicos, equipos de salud de tránsito, que puedan de alguna manera reunir, tener todos los mismos niveles de exigencia, ¿no? Pero bueno, este es un tema en el que considero que hay que hacer una fuerte inversión, tomarlo verdaderamente como una política de Estado, y bueno, y el gobierno central realizar los máximos esfuerzos tendientes a tratar de que en aquellos lugares en donde existan municipios con más dificultades, bueno, puedan reunir, tener todos los elementos a los efectos de estar en un tema tan delicado como es este, en igualdad de posibilidades y condiciones que se pide de la misma manera.
Yo le agradezco al director de la División Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, Felipe Martín, que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva.
Volvemos, gracias a ustedes.
Volvemos a ocuparnos del tema.